Dice la escritura: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, bueno, Dios mismo está hablando: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí permanentemente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo voy a volver a leer, está fuerte. Por tanto, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo, por los que se han acercado al trono de tu gracia, por los que esperan una palabra, Señor, que sea como pan para sus vidas. Pedimos, Señor, que esa palabra que sale de tu boca venga sobre nuestras vidas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de esa palabra que sale de tu boca. Señor, que haya un rema, una respuesta, una solución a cada petición que tu pueblo viene buscando, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Esta palabra es fuerte. Y es una palabra que viene no de un sacerdote, ni siquiera de un profeta, porque los profetas hablan muy fuertes a veces. A mí me preocupa cuando oigo a Santiago en su palabra, que habla muy fuerte para los que no tienen fe. Pero ahora es la voz de Dios. Dígale a su vecino: es la voz de Dios. Dios deja establecido en el primer libro de Samuel una palabra que es para nosotros también. Pero Él está hablando y dice: yo había dicho, yo ya había pronunciado algo. Y ahora se la está diciendo nada más o nada menos que al sacerdote Elí. Él, el sacerdote en el tiempo de Samuel, era el sumo sacerdote que regía sobre el templo en ese momento, pero era un hombre que hizo las cosas mal. Es más, sus mismos hijos eran hombres impíos dentro del templo y él no los estorbaba. Dice que Dios trata con él y él no quiere. No camina en rectitud ni él ni su familia. Dios le manda a Samuel para que le dé la profecía y le diga: dice Dios que si tú no arreglas lo que tienes que arreglar, Él va a tener que obrar, porque Dios nunca obra la primera. Dios no está con un látigo esperando que usted caiga, pero al mismo tiempo el Señor siempre obra con justicia. Dígale a su vecino: Dios siempre obra con justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque es cierto que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Pero llega un momento que su ira entra, que Dios dice: bueno, ya me cansé de hablarte. ¿Será, hermano? Sí, fue lo que dice, que Dios es tardo para la ira. Pero tardo no quiere decir que no llegue. Dice, le cuesta. ¿A cuántos le cuesta enojarse aquí? Ninguna hermana suba la mano. ¿Sí? Hay quienes ni siquiera contestamos y ya están devolviendo. Pero vemos otros que somos la santa paciencia, que somos unos ángeles de Jehová. ¿Sí? Hay gente muy tranquila y Dios tiene esa gracia. Él no obra la primera, Él tiene misericordia y espera, pero nunca se queda sin darle a cada uno lo que es su recompensa. Y ahora Dios le dice: tus familias se han apartado de mí, desprecian las ofrendas. Y tiene, usted puede leer en primer libro de Samuel, capítulo 2 y 3, trata la historia que los hijos de Elí eran impíos, pecaban en la iglesia, se robaban las ofrendas, bueno, despreciaban las cosas de Dios. Y cuando Dios le habla a Samuel y le dice: dile a Elí esto y esto, Elí dice: es Jehová, haga Jehová lo que bien le pareciere. Cuando yo leí esa historia, me conmovió. Porque Dios le está diciendo, te doy una oportunidad. Y le dice, pues haga lo que va. Mire, voy a decirlo un poco feo, pero alguien diría, que haga Dios lo que se le dé la gana. A mí qué me importa, bueno, es Dios, él va a hacer lo que quiera. Y hay mucha gente que responde así, que cree que porque Dios no está visible a la vista de ellos, Dios no existe, pero Dios oye, Dios sabe y Dios conoce. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Y ahora en esta profecía que Dios le da directamente a Elí, le dice, mira Elí, tú sabes que yo voy a tener que castigarte por el pecado que yo ya te había dicho, que tú has hecho, que tu familia ha hecho. Ya te lo he dicho de mil formas, te lo he estado hablando, pero tú no has querido cambiar. Y aunque yo había dicho, aquí es donde entra mi mensaje hoy, aunque yo había dicho de ti que te iba a bendecir en gran manera, siempre no. Hay una manera en inglés, cuando cambian de inglés, change my mind. Cambié de pensar. Porque hay gente que dice, no, pues Dios como si dijo una cosa, ¿cómo no lo va a hacer? Es que Dios puede cambiar de pensar si tú cambias. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Quiero decir que no hay tal cosa, por cuanto me menospreciado, tuviste en poco mi palabra, ya no te voy a bendecir. Hermano, ¿y Dios puede hacer eso? Claro. Lo hizo al revés en Jonás. ¿Se acuerda que a los de Nínive les había dado un castigo? Los iba a destruir en 40 días, hasta les dio plazo, ya estaba la cuenta regresiva. Y aparece Jonás que no quería predicarles, pero les predicó. Y entonces el pueblo se convierte de todo corazón. Y el mal que Dios dijo que iba a hacer, ya no lo hizo. Y dijo Dios, cambié de pensar, mejor les voy a hacer bien. Y lo rescató. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta eso? Pero como Dios es justo, obra de los dos lados. Le dice, yo te hablé, pero no quisiste. Yo te prometí, pero tú no quisiste. Entonces ahora yo cambio de pensar. Ya no será perpetuamente tu familia. Es más, Elí y sus hijos murieron el mismo día. Hasta su nieto que venía naciendo abortó la nuera. Y todos murieron en el mismo día y no hubo más herencia para ellos. Porque Dios es serio. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que piensa que puede jugar con Dios. Que porque Dios es misericordioso puede seguir y volver. Pero nosotros detenemos la bendición. Hay cosas en nosotros que pueden impedir poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y a veces son las cosas que nosotros más practicamos. Ese silencio es el que me gusta a mí. Denle una sonrisa a su vecino y dígale, respira, todavía estamos aquí. Todavía hay oportunidad. Por ejemplo, Dios no puede bendecir a personas que son tibias. Ah, yo aquí ni entro ni salgo, yo soy de aquí pero no soy de aquí, yo vengo pero no, dice la Biblia que al tibio Dios lo aborrece, lo vomita. Aquí es donde yo cuento que un día me tomé un café de Starbucks, de esos que vienen embotellados, en una gasolinera. Una noche que yo me iba durmiendo, paro en una gasolinera en algún lugar, entro, agarro el Starbucks, el que me encantaba, lo destapo, doy un trago así grande. Y dentro venía una nata. Alguien había abierto el frasco, lo cerró y se creció un hongo, me imagino yo. Una nata horrible. Y vengo yo y me lo... Mire, hasta náusea me da otra vez. Esa es la expresión que Dios usa en Apocalipsis, que dijo al frío, al que no es ni frío ni caliente, al tibio, lo vomitaré de mi boca. Serio, ¿no? Entonces cada vez que habla esto digo yo, el café, la nata. Mire, he tratado, de verdad le digo, he ido a las gasolineras y miro tan bonitos los frasquitos ahí, porque era delicioso, me encantaba, yo me tomaba uno cada vez que podía. Pero desde ese día en adelante hasta hoy, mi cuerpo no lo acepta. Fue una cosa horrible. Ahí vomité, ahí hice de todo, me sentí. Y entiendo lo que dice Dios, que al tibio, al que no es ni frío ni caliente, lo vomitará. Ahí cada uno se juzga. Porque creemos que Dios, porque dijo que va a bendecir y que viene la abundancia, y hablamos de abundancia y hablamos de prosperidad. ¡Aleluya para mí! Pero tu vida no lo representa. Pues sin santidad nadie puede ver al Señor. Pero si yo predicaba, yo hacía así, pero eras caliente, pero te estás enfriando, ¿cómo te quedas? Tibio. Y al tibio lo vomitaré de mi boca. Por tanto, dice el Señor, haz las obras primeras. Hay oportunidad. Dígale a su vecino, por favor, hay oportunidad. Hay gente que le falta consagración, dedicación a la obra de Dios, y el fruto de esa tibieza se va a notar. Tú sabes que andas mal y no puedes esperar la bendición. Pero si Dios dijo, si yo sé, si la profecía, si me profetizaron, me despeinaron. Hay gente que solo porque alguien le profetizó, yo creo que así va a ser nada más. No. Si Elí, que Dios mismo había dicho que perpetuamente iba a ser, cambió y dijo, ya no. Dije que lo iba a hacer, pero tú no lo quisiste. Tu vida demostró que no. Porque cualquiera puede decirte, te amo, pero anda con otra o con otro. Cualquiera puede decir, no, yo te serviré. Y cuando te dicen, por favor, limpia los baños, ah, no, yo no, eso no. Aunque no haya más alguien, no. Hay algo ahí escondido. Y Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Se notará. Será Dios que nos pide que oremos para ser bendecido Él, o para que nosotros seamos bendecidos. ¿Qué opina usted? ¿Será que Dios es más bendecido porque se le nos pide que oremos, por favor, bendíganme, yo necesito más bendición? Dios no puede cambiar, porque Él ya es santo, Él es eterno, Él es poderoso, esto es lo máximo. Dios no puede agrandar ni encoger. Nosotros a veces asumimos que vamos a orar o a ayunar, y algunos asumen como que si fuera una carga. Ay, otra vez, y hay que hacerlo. Si no es una carga, es bendición para ti. Dios lo que quiere es bendecirse. No entendemos que cuando Dios nos pide es porque nos quiere bendecir. Dígale a su hermano, cuando Dios te pide es cuando te quiere bendecir. Cuando Dios te pide que des algo, que te desprendas de algo, que inviertas el tiempo en algo, no creas que es para que Él crezca o para beneficiarse de Dios. Es para que tú seas el bendecido, el beneficiado. Cada cosa que hacemos en obediencia a Dios trae bendición sobre nuestra vida. Es como el agua que sube, es la lluvia que luego gozamos. Si no sube agua, no cae lluvia. ¿Cuánto me están entendiendo? Si no levantamos bendición, no recibimos bendición. Porque dando es como recibimos, dice la Biblia. No estoy hablando solo de dinero, hablo de todo lo que hacemos para Él. Cuando damos para Él, recibimos en bendiciones, en todo, hasta en tiempo. Hay gente, ay, hermano, es que ya no tengo tiempo. Entonces siempre tiempo en Dios. ¿Cómo así? Porque Dios dice que te dará el 100 por 1. Y Dios paga en la moneda que tú le des. Si tú le das tiempo, vas a recibir tiempo. No sé cómo, pero Dios se busca la manera de que tú tengas tiempo cuando no tenías tiempo. Se busca la manera de proveerte cuando no tenías provisión. Se busca la manera de darte el amor cuando tú soltaste algo que del Señor te ha pedido, porque Dios le pide cosas distintas a cada uno. Pero cuando se las damos, Él te devuelve en la misma moneda que tú le das a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pon atención, porque obra de los dos lados. Un espíritu de queja, de incredulidad, en lugar de traer bendición sobre tu vida, ¿sí?, va a hacer que la bendición se demore. cuando empiezas a quejarte, es que no tengo, es que no, Dios no me da, yo no sé si. Mire, esa queja, esa confesión negativa, esa incredulidad, esa crítica, ese pecado sin confesar, todas esas cosas frenan las bendiciones de Dios. Dios siempre la quiere dar, la promesa está. Y si tú cambias, Dios cambia. Sonría, Cristo le ama. Pero aunque Dios quiera, muchas veces somos nosotros los que frenamos esa bendición. ¿Será que Dios te quiere bendecir? Levanten la mano los que crean que Dios lo quiere bendecir. ¿Sí? Dios te quiere bendecir. Pero hay veces que han llegado cosas que impiden la bendición sobre ti. Había un joven, por lo menos había recibido como unas 5 o 6 veces al Señor en las reuniones. Cada vez que había una reunión y lo tocaba, él pasaba al frente, venía con cara de arrepentimiento, a veces hasta con lágrimas. Sí, uno le creía y lo dejábamos entrar otra vez en la iglesia. Y él entraba otra vez y siempre se juntaba con los mismos muchachos que murmuraban, los mismos muchachos rebeldes. Siempre, y vuelta 3, 4 meses, se repetía el patrón. Otra vez se apartaba. Siempre decía: pastor, quiero otra oportunidad. Y otra oportunidad. Bueno, Dios la da. Dígale eso, si no, Dios la da. Pero hay un momento que Dios dice: hasta aquí. La mayoría de gente se queja de, es que mi bendición, mire, hermano, no viene por mi marido. Es que mi marido ahí en la casa, hermano, me quita la bendición. Yo no sé si usted lo dice, pero mi bendición, la mía, no depende si usted ora o no ora. Yo soy bendecido viéndolo orar, me alegra, pero mi bendición va a venir de mi propio encuentro con el Señor, de mi santidad, de cómo ande con Dios, de cómo camino en Dios. Sonría, Cristo le ama. Nuestra bendición depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nosotros la podemos retrasar. No estar cuando Él la manda, no estar preparados, andar fuera del propósito de Él. Viene a la dirección, pero usted se cambia de dirección. Cuando yo hago las bodas, tengo que enviarlo a la ciudad para que ellos apunten quién, las personas que se casaron, las metan en la computadora, sellen la licencia y la conviertan en una en el certificado de boda y lo mandan a la casa. Eso dura como 6 semanas. Entonces yo le digo a la gente: mire, por favor, asegúrese que no se va a cambiar de casa, porque han habido personas que se casan, enviamos todo y cuando llega el certificado, ellos ya se cambiaron de casa, de apartamento, y regresan eso. Y después dicen: pastor, es que no me llegó. Sí te llegó, pero tú no estabas. Dios te envió la bendición, pero no estabas. ¿Dónde andabas ese viernes en la noche o ese sábado en la tarde? A veces hay gente diciendo: mire, la culpa es de mi líder, es que él no me llama. Si tiene su líder ahí cerca, bendígale, yo bendigo a mi líder. Es que el líder no me visita, no ora por mí, no me enseña. Mire, esa es una bendición, que usted tenga un líder, es una bendición extra. Pero el único que puede ganar o perder la bendición es usted. A ver, levante sus dedos así. Soy yo. ¿Sí? Yo no tengo éxito en la vida cristiana porque mi papá es un borracho, hermano. No tienes éxito porque tú no te dejas bendecir. Yo no tengo éxito porque mi marido no se convierte, hermano. No, pues ore más y va a ver qué éxito va a tener. Yo no tengo éxito porque mi vecino siempre me está haciendo la guerra. Esas son solo excusas que buscamos para no cumplir el propósito de Dios. La bendición depende de un hombre, de usted mismo, o de una mujer, de usted misma. Usted puede tomar y acarcharla. A la mujer con el flujo de sangre que les conté el domingo, que usted le ha contado tantas veces, nadie la llevó empujada, nadie la jaló. Sí, pero aquellos 3 muchachos que rompieron el techo, claro, a veces uno tiene esa bendición, pero muchas veces, o la mayoría de veces, usted tiene que hacerlo. La bendición es de usted, De su respuesta, de su palabra, de su fe, de su confianza en el Señor. Miriam, así parece que traducen algunas versiones, la hermana de Moisés y Aarón, estaban pegados a Moisés. Ella es la que había agarrado la canastita cuando lo sacó del agua. Ella conocía a Moisés de que era muy chiquito. Pero resulta que pasan los años, Moisés se va al desierto 40 años, regresa otra vez Moisés y están otra vez. Y un día ellos se ponen a criticar a Moisés. Es que ese Moisés, ¿cómo se le ocurre casarse con esa mujer cusita? Tan fea la mujer. Si hubiera buscado una güera de ojos azules con papeles. Sí. Oiga, está criticando, según ellos, a su hermana, a su hermano. Y entre ellos están hablando. Es un problema que pareciera familiar cuando Dios detiene el campamento. Todo el campamento, un millón de gente ahí, no sé cuánta gente, detiene el campamento y dice: ¡paren en medio del desierto! Y dijo: díganle a Miriam y Aarón que vengan aquí ahora. Y llegan los dos y les dice: miren, yo a ustedes les profetizo. Tú eres profetisa. Ah, sí, aleluya, aleluya. Soy profetisa, sí. Y hablo por ti, Aarón. Sí, sí, yo soy el sacerdote. Mas a mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara. Y por cuanto te atreviste a hablar de él, saldrán fuera del campamento. Y los echó. Es más, a María la volvió leprosa. No volteé a ver a nadie. Si tiene lepra. Por chismosa de su hermano. ¿Cuántas veces nosotros hablamos fuera de lugar contra gente que tiene autoridad de Dios? Sonría, Cristo le ama. ¿Y qué hace eso? Detiene la bendición. El campamento se detuvo totalmente. La provisión se detuvo. ¿No será que está detenido? ¿Y no fue lo que pasó con Josnás cuando se metió en el barco? Él se fue huyendo, según él va huyendo, y hasta se acostó a dormir. No quiero sentir mareo en el camino, dijo. Y a medio mar, todos los del barco comienzan a tirar las cosas, a asustarse, porque vino una tormenta tan tremenda. Todo mundo está temiendo morir, están asustados. Hasta que él dice: miren, yo sé que es por mi culpa. Soy yo el que ando mal. ¿No serás tú el que está haciendo que tu familia, que tu barco está en tormenta? A ver, sonríe, Cristo le ama. Sonríe a su vecino, dígale: sí, Dios te bendiga. Saúl fue ungido por rey. Dios lo escogió de entre todos los hombres. El pueblo le pidió a un rey. Bueno, le voy a dar un rey, dijo. Está bien. Y escogió a uno, el más alto de todos. Dice que de los hombros para arriba no había otro más alto que él. Así que se consiguió al más alto, hermoso, así grandote. Lo escogió y lo trajo. Tenía miedo de salir, dice que estaba escondido hasta que le dijo: no, tú tienes que hablar. No, no, que no, habla. Y él se paró enfrente, todo asustado. Pero poco a poco va tomando grandezas. Va creyendo que es por él que todo pasa. Tanto que un día ofrece el sacrificio como que él fuera el sacerdote. Si el sacerdote no viene ahorita, ahorita empiezo yo a hacer el sacrificio. Yo tanto lo puedo hacer como lo puede hacer él. Y se metió a hacer cosas que no eran de él. Y Dios le advirtió la primera. La segunda le dijo: mira, te voy a hacer que tú seas el campeón. Tú vas a traer al rey y lo vas a matar al pueblo, a ese pueblo que me ha matado al pueblo de Dios, que ha vituperado, que ha hablado en contra de mi nombre. Tú los vas a destruir, vas a matar hombres, mujeres y niños. No vas a dejar nada. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Porque hay cosas que Dios dice hasta aquí. Y uno dice: ¿pero por qué? Porque Dios sabe. Yo siempre he pensado que si esos niños crecían, si los hubieran dejado vivos, hubieran sabido quién mató a su familia y se vuelven. ¿Usted no ha visto esas películas cuando el niñito chiquito está escondido, matan a todos y el niño crece y se vuelve karateca y sale? Sí. Duro de matar. Uno, duro de matar. Dos, duro, bueno. Y salen a ver. Eso era Además, podían haber cepas espirituales metidos dentro de esa gente. Yo no sé qué, pero Dios le mandó eso. Pero cuando él está al frente de la batalla y dominan a todo el ejército, él dice: no, perdonémoslos. Es más, voy a traer al rey, porque lo amarraban de sus mulcares, y él venía en su caballo blanco y entraba y arrastraba casi al rey. El pobre rey tenía que venir así detrás de él, y entonces él quería entrar, que todo el mundo le aplaudiera. Se imagina la emoción del pueblo cuando él viene de la guerra, ¿sí?, y trae amarrado al rey hacia atrás, y todo el mundo: ¡bravo rey, que vive el rey! Y él viene bien feliz de que ha hecho. Además dice: llevemos las ovejas, se ven gorditas, un buen cabrito asado. Era como de ahí de Monterrey, por ahí. Y se trajo las ovejas que Dios le había dicho que matara. Cuando llega delante de Samuel, el representante de Dios, Dios le dice a Samuel: pregúntale, ¿por qué se ha vuelto contra mí? ¿Y en qué se volvió contra ti? Entonces dice Samuel, dice el rey: ya regresé como Dios me dijo. Hice todo lo que Dios me dijo. Y le dice Samuel: dice Dios que ¿por qué te has vuelto contra él? Que ya no serás más rey. ¿Pero por qué? ¿Qué fue? ¿Qué hice de malo? Él te dijo que mataras al rey. Te dijo que no guardaras ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales. Y tú te trajiste el ganado. ¿Por qué? Ay, es que el pueblo pidió, pobrecitos las ovejitas, mire, tan lindas. Parecían así como perritos colochos, ¿cómo se llaman? French bone, ¿sí? Y así, mire, qué lindas las ovejitas. Y le dice: porque el ofrecer, el obedecer, es mejor que los sacrificios. Oiga, qué tremendo. Y que no obedecer es como pecado de adivinación y como rebelión. No hay pecado que Dios condene más que la rebelión. Dios actúa inmediatamente contra la rebelión. Y es más, le dice: es que la obediencia parcial es desobediencia total. Diga conmigo: obediencia parcial es desobediencia total. Y las bendiciones que eran para Saúl, que fue ungido, le dijo: por eso Dios te desecha hoy y no serás más rey. No se murió, ahí se quedó, pero empezó a sentir que Dios no estaba con él. Vio que Dios se había apartado de él y que él iba a levantar otro sacerdote, otro rey en su lugar. Y empieza a ponerse desesperado, loco, y se va a meter donde una bruja. Una bruja para que hable con Dios la bruja. Imagínense, hay gente que agarra donde la bruja, ¿no? Doña Ermelinda linda, le digo, quiero que me comunique con, que me haga la comunicación, como que era Guatel, dicen en mi tierra, como que era la telefónica. Y Dios permite, oiga, es la única vez en la Biblia que se permite que venga el muerto a hablar. Y apareció Samuel. Y le dijo a Samuel: ¿para qué me molestas? Si Dios te ha desechado, ya no hay vuelta. Y Saúl salió huyendo. Por eso es que usted conoce el final de Saúl, que buscaba a quien lo matara. ¿Por qué? Porque Dios lo desechó. Todas las bendiciones las perdió por su vida desobediente. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Cuánto me están siguiendo? Pero Dios quiere darte la bendición a ti. Dígale a su vecino: Dios te quiere dar la bendición a ti. Solo hagamos lo que tenemos que hacer. El Señor le dijo: mira, no te preocupes, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿A cuánto les gustan esas bendiciones? ¿Sí? Las mismas bendiciones que eran para Abraham son para nosotros: prosperidad, abundancia, largura de años. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Todas son para usted. Pero al final de la promesa que les dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida, solo esfuérzate y sé muy valiente en poner por obra la palabra que yo he dado en ti. sea, no es nada más de que yo agarro y agarro y agarro y que bendiciones y que otras bendiciones y que otras bendiciones y solo no. Dios espera de ti fruto. Dios espera un corazón, una vida. Hermano, pero todos pecamos, sí, pero nos arrepentimos. Es el tiempo de volvernos a Dios, de escudriñar nuestros caminos y decirle: ¿qué necesito hacer, Señor? Para levantarnos, para prosperar, para que la certeza de Dios, que Dios quiera bendecirnos. Número uno, debemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Si hay algo en su corazón que te aparte de Dios, este es el momento de confesarlo. ¿Por qué no cierra sus ojos mientras yo le digo las cosas? Si hay algo que tú necesitas confesarle a Dios, este es el momento de arrepentirnos de todo corazón, porque el que se arrepiente de su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Dentro de eso entra cualquier murmuración, porque la murmuración, cuando murmuras, trae maldición. No puede ser bendecido y maldecido. No puede una misma fuente dar agua y agua dulce. Si tú estás atrayendo maldición por tu murmuración, no va a venir la bendición. Aún el trato en tu familia, es que no sé por qué Dios no me oye, no resulta la economía, porque hablas mal a tu esposa. Dice la Biblia que los hombres traten a las mujeres como vaso más frágil para que sus oraciones no se queden sin respuesta. La avaricia, el robarle a Dios, no te deja prosperar. Dios te quiere bendecir, pero estás deteniendo las bendiciones de Dios. Debemos quitar todo derecho que Satanás pueda tomar sobre nuestras vidas. Porque las bendiciones de Dios son para ti. Cada una de las promesas que Dios tiene son para ti. No te las dejes robar. Es momento de acercarnos a Dios de todo corazón. No sé dónde están los músicos. Es el momento de acercarnos a Dios y decirle: Señor, yo necesito de ti. Señor, si en algo, si me he apartado, Señor, si encuentras en mí alguna cosa que me aparte de tu bendición, lávame. Si he pecado, si he murmurado, si he hablado mal, si he robado, Señor, este es el momento de colocarme delante de ti. Comienza a hablar con Dios. Es más, dígale al enemigo: Satanás, yo te quito todo derecho que tú tienes sobre mí, porque quizás mentí, me aparté, quizás he sido frío, quizás no he querido hacer lo que tengo que hacer. Yo sé a qué tengo que volver. La bendición de mi hogar se ha apartado. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde me equivoqué, Señor? Si tú no vas en el camino correcto, es porque en algún lugar diste una vuelta que no era el lugar, que no era en dirección. Y tendrás que volver a ese lugar y agarrar el camino correcto. Si hay algo en tu corazón que te acusa, la Biblia dice que nuestro espíritu es mayor que el espíritu que está en nosotros. Es mayor. Que Él te va a llevar al arrepentimiento, a buscar su rostro, a decirte: tú necesitas un cambio en esta área. Esto es lo que yo he pedido de ti y no lo has hecho. Dios no quiere desechar a ninguno. Dios no quiere cambiar ninguna bendición que ha dado por ti. Es más, Dios lo que quiere es cumplir cada una de sus promesas sobre tu vida. Pero necesitamos eliminar esas cosas que están estorbando, que no pueden permitir esa falta de fe, esos reproches, esa negatividad, ese desprecio a las cosas de Dios. Y decirle: Señor, yo estoy dispuesto arreglémoslo, Señor. Y así como Jonás logró que toda una ciudad que estaba destinada a 40 días ser destruida pudo cambiar, y Dios los bendijo y dijo: me arrepiento del mal que dije que iba a hacer sobre ellos. Jonás se enojó y Dios hizo crecer encima de él una planta que le daba sombra, una higuera. Y después hizo crecer hizo que un gusanito comiera la raíz y se muriera. Y él se enojó mucho y le dijo: si tú te enojas por una higuera que tú no plantaste, ¿cómo yo iba a desechar gente en la que he trabajado? Dios ha trabajado en ti, Dios te ha amado a ti, Dios te ha bendecido a ti, Dios te ha preparado, Dios ha entrado en tu familia, en tu corazón, en tu mente. Dios está trabajando cada día porque te ama, porque te quiere bendecir. Que cualquier cosa que estorbe, tú se la entregues a Él. Si tú estás orando ahora, es el momento de decirle: Señor, hay cosas que yo necesito entregarte. Hay áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Tú me has pedido esta área. Quizás es mi carácter, quizás es mi voluntad, quizás es mi deseo de buscarte. Tal vez, Señor, es mi falta de apetito espiritual. Tal vez, Señor, es mi desidia en las cosas de Dios, mi falta de búsqueda, que me has despertado para que ore y no lo he hecho. Has hablado a mi corazón para que te busque y no he querido, pero hoy, Señor, yo tomo la decisión de ir para adelante. Esa es la palabra que Dios trae en el corazón para hoy. Nosotros no somos como Elí, al que Dios tuvo que decirle: yo había dicho que te iba a bendecir a ti y a toda tu familia, pero ahora no puedo hacerlo.